Seguimos en un gran plan acá en Nacional Rock. Va a haber un homenaje a Quino a 3 meses de su fallecimiento. Esto va a ser a las 7 de la tarde y va a estar Isabela Cose. Ella es autora del libro Mafalda, Historia Social y Política, entre otros oradores. Y estamos comunicados con Isabela, así que muchas gracias por atendernos. Isabela, buenos días. Somos Mariana, DJ y Tapa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme y un saludo, bueno, a ustedes tres y a toda la audiencia.
Bueno, Isabela, contanos cómo nace tu libro, Mafalda, Historia Social y Política, porque todos los que hemos leído Mafalda, es como que le vamos descubriendo cosas a medida que crecemos, por lo menos uh-huh. Esto me pasó a mí, creo que lo hemos leído
a
de
todos,
chicos, claro, sí. Y leíamos y entendíamos algunos chistes y otros por ahí no, y pasa
claro,
con mis
hijos que preguntan... Claro, y le preguntábamos a los grandes,
claro,
eso.
Preguntan qué tal cosa...
Que se repite, que ¿cómo se repite? Y ahora lo que vos decís, Tapa, es que cuando uno va también creciendo, va diciendo, claro, lo que decía Mafalda era esto que nos explicaban nuestros papás.
Bueno, hay un montón, ¿no, Isabela? En Mafalda hay un montón de cosas políticas dentro de estas historietas.
Así es. Bueno, después quizás podemos hablar de lo que a ustedes les pasó con Mafalda, porque tiene que ver mucho con la historia de la tira, con la historia de la tira a través de las generaciones. Pero bueno, me preguntaban cómo había surgido el libro, y el libro surgió en principio como una deuda. Yo había escrito sobre los años 60 y las disputas y las transformaciones en relación a los vínculos familiares, las relaciones entre padres e hijos, y había hecho un pequeño análisis sobre Mafalda. Y al hacerlo me di cuenta que bueno, la historieta era realmente muy importante, desde, eso ya lo sabíamos, digamos, pero desde ángulos que aún todavía no habían sido explorados. Y lo primero que escribí fue sobre la familia de clase media a partir de Mafalda, y al hacerlo, creo que más que mirar en Mafalda y ver la supuesta realidad, me propuse como construir los sentidos, pensar los sentidos que le fueron dados a Mafalda, y a la vez pensar Mafalda como una expresión, como parte dinámica y parte significativa de esas construcciones sobre la clase media, sobre la familia. Entonces me hice, y creo que es lo que el libro tiene de diferente en relación a los muchos otros trabajos que existen, una historia en el término más lato de la palabra, ¿no? Cuento la historia de la historieta, cómo emergió, cómo fueron cambiando sus transformaciones. Me pregunto cómo se transformó en un éxito, ¿no? Y cómo ese éxito fue modificándose luego de más de 50 años de ser publicada.
Hay mucho esto que decís de esta familia de clase media, de un señor que trabaja en una oficina, de una mamá de casa, de un Citroën, ¿no? Como auto familiar, unas vacaciones en la costa, Argentina. Pero ahí tenemos a esta nena que tiene un montón de conciencia de clase, que sabe mucho de política. Y entonces, ¿cómo fue que fue tanto éxito? ¿Cómo pegó eso? ¿Surgió más el éxito? ¿Fue desde esa clase que representaba? ¿O desde una clase más baja o desde una clase más alta?
Bueno, yo creo que esto que decís es muy importante, porque Mafalda expresa y mi argumento en parte es que también construyó, colaboró a crear cierta identidad de clase media que era muy diferente a las identidades de clase media que estaban estructuradas previamente en Argentina, porque Mafalda expresa una clase media intelectual, crítica, capaz de reírse de sí misma. Y esto en 1964, cuando la historieta surge, era como identidad. Yo lo que digo es que Mafalda corporizó esta imagen de la clase media intelectual y crítica en los años 60. Era bastante, bastante nuevo, no existía una expresión corporizada en un personaje como lo hace Mafalda. Y entonces, para esta configuración es muy importante la visión contestataria, crítica y politizada de Mafalda. Y entonces, yo creo que es muy importante para su éxito la politicidad, el carácter político de Mafalda y en relación a dos cuestiones, que Quino yo creo que fue muy, muy inteligente, muy perceptivo, fue muy intuitivo cuando colocó a una nena en el centro de la historieta. Por supuesto que existían ya nenas, ¿no? La pequeña Lulú, que estaban en el centro de una historieta, pero esta nena expresaba aquellas discusiones, aquellas reivindicaciones emergentes, aquellos sujetos emergentes, ¿no? Las mujeres jóvenes que comenzaron a confrontar y que ya estaban confrontando muchas de ellas con las maneras de, con el lugar que se le otorgaba a las mujeres en aquella sociedad, y también a los propios jóvenes, ¿no? A los jóvenes que estaban también disputando en las calles, muy especialmente unos años después, con el 68, con el Cordobazo, pero que estaban construyendo una cultura juvenil que en oposición, en diferencia, en cuestionamiento a la cultura de sus padres. Entonces, Mafalda expresa ambas cosas, ¿no? En un propio personaje, las confrontaciones de género y las confrontaciones generacionales. Y yo creo que esto es muy importante para explicar el éxito y para explicar incluso su permanencia, ¿no? Quino estaba trabajando con fenómenos emergentes, con fenómenos que estaban surgiendo por entonces.
¿Y cómo permanece vigente todas esas reflexiones, ¿no? que hacía Mafalda muy lejos en el tiempo? Creo que también con la muerte de Quino y los homenajes y demás, volvimos a ver un montón, sacamos de nuevo los libros o lo que sea, y empezar a elegir, viste que en las redes sociales se hacía mucho de postear la viñeta favorita y demás, y la vigencia de los discursos y de las problemáticas es increíble. ¿Se fue como resignificando también con el tiempo la obra de Quino?
Absolutamente, Mariana. Esto que decís es muy importante, porque la historieta, por un lado, este proceso de selección, ¿no? Cada uno, o los periodistas, o los propios editores, seleccionan ciertas tiras, ciertos contenidos que hablan de lo que uno está pasando, de lo que el lector está observando, de su propia subjetividad y también de su experiencia social, ¿no? De lo que como grupo les está sucediendo. Y en ese proceso Mafalda cobra nuevos sentidos, y esto fue muy clave en la permanencia, en la perdurabilidad de la historieta. Y en parte se debe a que Quino hizo un humor muy conceptual, un humor que abordaba cuestiones en cierto punto universales, no solo emergentes en los años 60 como era el movimiento feminista, sino también cuestiones más universales como la lucha de los débiles contra los poderosos, la desigualdad, incluso las propias relaciones en la diferencia de un grupo de amigos. Entonces, las relaciones entre padres e hijos, y lo hizo además con claves que yo creo que son muy, muy ricas, muy valiosas, ¿no? Una estrategia de humor de Quino muy frecuente es colocar elementos de la vida política en el escenario doméstico y a la inversa, ¿no? Usar claves familiares, claves de la vida cotidiana para entender la vida política. Entonces, bueno, en este proceso... Perdón, hubo algo de la primera pregunta que quedó sin responder, que me había hecho tapa. En ese proceso, la historieta, que si bien surgió conversando, dialogando con fenómenos muy de clase media, por el carácter político de Mafalda, por su enunciación capaz de entender, no sé si ustedes recuerdan o la audiencia recuerda, una historieta en la que Mafalda muestra una muñeca negra. Se la uh-huh. muestra a Susanita, que es la antagonista principal en términos uh-huh. ideológicos, en cierto punto también Manolito, pero menos, o de otro modo. Y bueno, en la muñeca negra de Mafalda, uno puede ver toda una lectura de la desigualdad, del otro, que opuesto en muchas veces en la historia de la Argentina a la clase media, ¿no? Era el emergente de los cabecitas negras, peronistas, ¿no? que esta niña con sensibilidad social logra incorporar como propia. Y entonces yo creo que en ese proceso Mafalda devino una historieta que no es solo de la clase media, ¿no? Que trasciende, que trasvasa la clase media, y de hecho tengo historias muy lindas sobre, por ejemplo, el uso de algunos obreros en Córdoba a fines de los 60, usando una de las historietas de Mafalda, ahora no recuerdo cuál, supongo que quizás esta del palito de abollar ideologías, colocándola en los lockers de la fábrica cuando estaban de huelga, ¿no? Y por supuesto además tengo muchísimas entrevistas de personas que admiran y que más que admiran, que han hecho propia a la historieta, que provienen de otras clases sociales que no es la clase media, ¿no?
¿Siempre se leyó así a Mafalda, o hubo alguna época, siempre con entendiendo el subtexto, o hubo algún momento en el que se creyó que solamente era una historieta? Eso históricamente, allá al comienzo, eso no sé cómo fue.
Bueno, yo creo que siempre se entendió políticamente.
Porque viste que a veces como hay cosas que se vacían de contenido y después dicen, mirá, acá había un comentario que era más profundo, pero se intenta, viste, desde claro, las grandes esferas, vaciar de contenido cosas.
Claro, a ver, una cosa que para mí fue muy interesante es darme cuenta que la historieta, con el humor conceptual que tiene Quino decía que para que una historieta funcione, el último cuadro debía poderse, el último cuadro no debía estar, el último cuadro lo tenía que hacer el lector o la lectora, ¿no? Es como algo que sucedía en la cabeza de los lectores. Y que esto hacía que el humor sea abierto y sea, esto hace parte de la gracia, ¿no? Otorgarle mucho poder a quien lee para completar el sentido. Y esto, que es clave en todas las expresiones artísticas y en buena parte del humor, es muy importante en el caso del humor de Quino, no solo en Mafalda. Y este humor abierto, entonces, permite que existan múltiples sentidos y múltiples apropiaciones. Y para mí fue muy interesante, esto parece ahora una perogrullada cuando lo digo, pero para mí fue súper importante darme cuenta de que incluso personajes que desde las visiones más estereotipadas de los lugares y de lectura de la historieta, como Susanita, uh-huh, era criticada, digamos, era difícil encontrar lectores que se
identificaran
identificados con Susanita. Por el contrario, una de las partes de la investigación fue hacer una tarde larga de entrevistas a quienes iban a ver y a rendirle homenaje a Mafalda en San Telmo, ¿no? Cuando la hice todavía no estaba Susanita puesta allí, pero muchas lectoras me decían, no, es que yo, claro, sí, a mí Mafalda me encanta, pero yo lo que me siento es una Susanita.
Mucha gente dice, muchas mujeres dicen, yo soy muy Susanita, yo soñé siempre, soy muy Susanita, como si fuese el American Dream, una cosa así.
A veces
así
lo dicen como críticamente, ¿no? Sabiendo que, bueno, que
Susanita, la parte negativa, por el ser medio Susanita.
pero bueno, creo que esta capacidad de Quino de ofrecer un universo de personajes que funcionan en su oposición, porque también Susanita esta se opone con Manolito, que son como distintos grupos, claro, vinculados con...
Felipe es más Mafalda en forma de pensar, quizás entiende otras cosas distintas. Bueno, después empiezan a aparecer más personajes, los hermanitos, de repente cada uno tiene una simbología muy particular que hace que todo conspire de una forma muy para reflexionar, ¿no? Digo, para reflexionar, para que todos esos factores siempre concluyan en algo que te haga plantearte una cosa nueva. Eso es maravilloso.
Exacto, sí, sí. Y bueno, creo que no siempre la importancia política de Mafalda fue la misma, uh-huh, pero hubo algunos momentos, como fines de los años 60, en donde Mafalda era para muchos lectores, no voy a decir que para todos, pero para muchos lectores de la revista en donde salía, que era en ese entonces 7 días, era el editorial político y a veces era el motivo para comprar la revista, ¿no? Que estaba, Mafalda ya ocupaba en ese entonces toda una página entera, ¿no? De la revista, y bueno, y las discusiones, las disputas ideológicas sobre lo que Mafalda había dicho y el sentido y lo que debía decir eran muy importantes. En algunos casos era tildada, criticada, ¿no? No fue suficientemente radicalizada, es una pequeña burguesa. En otros casos se decía, bueno, no, Mafalda es una subversiva y, bueno, personajes como estos están corrompiendo a la juventud.
Claro. Igual un poco de todo creo que había, ¿o no? Si nos ponemos, Mafalda tenía un poco subversiva y también tenía un poco de ir en contra de todos los sistemas. Había como una mafaldocracia que ella quería imponer, ¿no? Era bastante radical también en sus pensamientos y eso la hace atractiva al día de hoy y también la hace vigente. Ser tan única e incomparable con otra cosa. Yo, además, Isabela, te quería preguntar, ¿no? Ya que pusimos sobre la mesa todas estas cosas tan interesantes de Mafalda, ¿por qué nosotros, cuando recién hablábamos al principio, vos creés que de chicos nos enganchábamos mucho si no entendíamos todo? Porque realmente no lo entendíamos. Hay muchas cosas que hay que vivirlas. Y sin embargo, de chicos nos súper enganchábamos con Mafalda.
Bueno, es una pregunta que les agradezco y bueno, estuvo en la entrada del programa, porque para mí fue súper interesante darme cuenta y en parte también tuvo que ver mi observación de los niños, ¿no? Que el atractivo yo creo que tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado hay algo del dibujo, ¿no? De la propia forma ovalada, en fin, hay algo del dibujo que es muy atractivo para los chicos, muy chicos, incluso cuando no pueden leerla. Lo segundo es que hay un... Mafalda les permite una complicidad en clave generacional, porque Mafalda está en contra de sus padres, como que les permite atravesar la sensación de compartir con otros y con una historieta el rechazo, la crítica, la burla, ¿no? Bueno, sobre todo Guille, el hermano de Mafalda, es la expresión máxima, ¿no? De la denostación y la risa, la carcajada ante las actitudes de los padres. Y esto le da mucha complicidad, ¿no? Produce complicidad. Y también, por último, yo creo que les permite hacer esto que vos contabas, de acercarse, de introducirse a un mundo de adultos a partir del humor, a partir de introducirse no solo en el mundo de los adultos, sino en lo risible en términos de los adultos, como compartir la posibilidad de reírse con la ironía, y que creo que esto también le hace muy muy atractiva a Mafalda. Y bueno, quizás también, por último, uno podría decir que permite como pensar en la vida de los padres, que hay un vínculo como de transmisión intergeneracional de un libro que se entrega, que es leído en casa, que mueve diálogos, y me parece que también eso para las nuevas generaciones es algo importante.
Sí, te iba a comentar que justamente que haya puesto niños, que bueno, Mafalda, el personaje principal, porque obviamente Quino era muy político en sus viñetas, incluso sin escribir ninguna palabra, te hacía una viñeta política, muy política, pero bueno, esto tiene la particularidad de que son niños, y cada uno representa un pensamiento, como vos decías, Isabela, tenés a los antagonistas, Susanita, Manolito, tenés a los amigos, tenés a Libertad, tenés a todo un mundo, pero son todos niños, la verdad que eso es maravilloso. Estamos hablando con Isabela Cose, entonces ella es autora del libro Mafalda, Historia Social y Política. Va a haber esta tarde, a las 7 de la tarde, una reunión, una charla con Isabela, con Daniel Divinsky, con Liniers. Esto será a través de... Hay una transmisión en vivo por YouTube, también hay un Zoom. Pueden entrar al Fondo de Cultura Económica para ver ahí el ID de la reunión y el código de acceso. No se los vamos a decir ahora porque son un montón de números y no van a entender nada. Pero pueden entrar al Fondo de Cultura Económica y ahí lo van a encontrar. Y hay una transmisión en vivo por YouTube. Reiteramos entonces hoy a las 7 de la tarde. Isabela, muchísimas gracias. Lo mejor para esta tarde. La verdad que es un placer charlar con vos sobre Quino y sobre Mafalda.
No, muchas gracias. El placer fue mío y un saludo a todos.
Ahí estaba Isabela Cose, historiadora, escritora, autora del libro Mafalda, Historia Social y Política, acá en Un Gran Plan en Nacional Rock.